En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
La radioaudiencia de En esto pensad ha ido acumulando interés por el tema que presentaremos hoy. Rusia, yo estoy contra ti. Nuestro consejero está listo para abordar este interesantísimo tema que trae a foco a Rusia, gigante superpotencia contemporánea. Escuchemos a Mariano González con sus comentarios sobre Rusia, yo estoy contra ti. Con nosotros ahora, nuestro consejero.
Amigo radio oyente, tome su Biblia y ábrala conmigo en la profecía de Ezequiel capítulo 38. Téngala abierta para que siga en ella los comentarios que estamos por hacer. Finalizaremos hoy esta serie de tres mensajes con el título Rusia, yo estoy contra ti. Hemos identificado ya en los dos programas anteriores a Gog y Magog con Rusia y el dictador que estará de turno en el tiempo del fin. Por tanto, nos referiremos a Rusia libremente en nuestros comentarios de hoy. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel dibujan proféticamente la invasión rusa a Palestina y el debacle espectacular que sufrirán sus ejércitos sobre los montes de Israel. Extrayendo significado de estos dos capítulos y comparándolos con lo que dice el profeta Daniel y otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, concluimos que esta invasión se llevará a cabo en los días cuando el poderoso anticristo esté gobernando al mundo. Este habrá hecho un pacto de paz y seguridad con Israel en aquel tiempo. Mire fijamente en su Biblia ahora los versículos 14 al 16 de Ezequiel 38. Dicen así: Por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan, cuando fueres santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Leyendo más abajo en el versículo 18 y 19 dice, Y será en aquel tiempo, cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Con claridad meridiana, Ezequiel describe en estos versos la invasión de Rusia contra Israel. ¿Cuándo se llevará esta a cabo? Versículo 14. Cuando mi pueblo Israel habitará seguro. Versículo 11. Iré a gentes reposadas, dice Gog. Versículo 16. Será al cabo de días. Versículo 8. De aquí a muchos días y al cabo de años. La invasión, pues, está todavía en el porvenir. En nuestros días, Israel ha peleado varias guerras con sus vecinos. Su contención es que necesita fronteras seguras. De ahí que los modernos israelíes se empecinen en no ceder a Siria los altos de Golán, ni a Jordania el banco oeste del río Jordán, y a Egipto la faja de Gaza y partes de la península de Sinaí. El anticristo le dará tal sentido de seguridad a Israel al concertar con ellos un pacto, que Rusia verá a Israel como gente reposada, que habita confiada en ciudades sin murallas y puertas sin cerrojos. Una fácil presa. El verso 4 del capítulo 38 afirma que Jehová ha puesto anzuelos sobre las mandíbulas de Gog. ¿Será este el anzuelo de los puertos de aguas tibias codiciados por Rusia para su flota? ¿Será esto el anzuelo de los billones de toneladas de potasio que Israel tiene depositadas en el banco del Mar Muerto? La potasa representa para Israel una riqueza astronómica. La potasa sirve de materia prima para hacer explosivos, fósforos, jabón, fertilizantes, vidrio y otras muchas aplicaciones. Por así decirlo, Dios saldrá de pesca en los días finales, lanzará su anzuelo y las mandíbulas insaciables del Rey del Norte lo morderán. Los versículos 19 y 20 mencionan temblores de tierra, desintegración de montañas, caídas de vallados y de murallas. El verso 22 habla de pestilencias, sangre, impetuosa lluvia, granizo, fuego y azufre que caerán sobre el ejército rojo. Dios mismo saldrá al encuentro de Rusia y en defensa de Israel y le quebrantará la columna vertebral a su poderío bélico. Dice el versículo 4 del capítulo 38, te quebrantaré. En el versículo 4 y 5 del capítulo 39 dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías y los pueblos que fueron contigo. Sobre la haz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. La guerra de Rusia en Israel es, pues, contra Jehová mismo. La catástrofe que experimentarán los ejércitos soviéticos sobre los montes de Israel continúa describiéndose en los versículos 11 al 13, y allí leemos, será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los Abarim, que está al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. En el versículo 10, Ezequiel hace una mención cursiva, pero no casual, a la leña del campo y a la madera de sus bosques. Palestina se ha caracterizado por siglos como una tierra desierta, desprovista de vegetación significante. Su despoblación forestal se ha debido en parte a la maldición que acompañó la dispersión de Israel. Con el regreso otra vez de los judíos a Palestina, ha habido una obra fenomenal de reforestación en todo el país. Interesa también la mención que hace Ezequiel en el versículo 9 de instrumentos de guerra anticuados: escudos, arcos, saetas, lanzas, bastones de mano, etcétera, que Rusia se supone usará en esta invasión. Los mismos serán encendidos y quemados por los israelitas por 7 años, en lugar de usar como combustible la leña de sus forestas. Pero es que el pobre Ezequiel estaba tan atrasado en su estimación de los días últimos del mundo que no le era posible vislumbrar armas más modernas como la bomba atómica, los proyectiles Polaris, los tanques blindados, los aviones a chorro y los submarinos atómicos. La tecnología bélica del tiempo de Ezequiel no conocía radares, equipos electrónicos y televisivos sofisticados, ni nada por el estilo. Sin embargo, desde aquel lado de la historia, Ezequiel pudo precisar lo que los tecnócratas modernos ven ahora como una factible posibilidad. ¿qué pasaría al avión sin piloto que despega, vuela y aterriza controlado desde un tablero de mando? ¿O a los proyectiles balísticos teledirigidos? ¿O a los barcos sin tripulación que surcan los mares, entran y salen a los puertos, todo controlado desde lugares distantes? ¿Qué pasaría con todo esto si la misma tecnología desarrollara la capacidad de neutralizarlos electrónicamente? ¿No tendría el hombre que volver a armas primitivas de madera que no respondan a los efectos de la radioactividad? La mención que hace Ezequiel de caballos en el capítulo 38, versos 4 y 15, como medio de transportación para el ejército de Gog, no es casual tampoco. No pierda usted de vista que los tanques, los aviones, los barcos, submarinos, camiones y demás vehículos son todos metálicos. Pueden ser susceptibles de ser neutralizados electrónicamente. Por otra parte, se sabe muy bien la afición profunda de los cosacos rusos por los caballos. Sus ejércitos montados se cuentan entre los mejores del mundo. Se sabe también que en las últimas décadas Rusia ha ido por muchos países, incluyendo al Uruguay, comprando cantidades de caballos livianos y rápidos para los usos militares. ¿Con qué fin saldrá Dios en defensa de su pueblo? Ezequiel contesta en el versículo 23 del capítulo 38. Seré engrandecido y santificado. Seré conocido en ojos de mucha gente, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. El propósito, pues, es doble. Dios va a glorificarse a ojos del mundo gentil y también a ojos de su pueblo Israel. Dice el versículo 29, ni esconderé más de ello mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Su espíritu va a ser derramado en el tiempo final. Se ha estado derramando en individuos que aquí, allá y en todas partes se han vuelto a él. Pablo dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el espíritu que nos es dado. Se ha derramado el Espíritu de Dios en su corazón. Desde que creísteis, fuisteis sellados del Espíritu Santo de la promesa, que es la prueba de que somos hijos de Dios. Amigo mío, crea en Jesucristo y apártese del pecado, y el Espíritu Santo tomará posesión eterna de su corazón. La oferta está hecha. Solo falta que usted aproveche tomar ventaja de la misma.
¿Ha sido de bendición para usted nuestro programa? Délo a conocer entre sus amigos, hermanos y relacionados.
En esto pensar
es una obra de fe y amor que busca el despertamiento espiritual de sus oyentes. Nuestra dirección, por si desea comunicarse con nosotros, es apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por escucharnos y
reflexiones sobre estas cosas.